Estás escuchando el Art Town de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Tres y seis, dos y seis en las Islas Canarias, esto es la noche de COPE. El tornado de Oklahoma nos ha impresionado a todos. Queremos conocer algo más sobre fenómenos meteorológicos como este y lo vamos a hacer en un momento.
En la noche hay varias formas para que te pongas en contacto con nosotros. Una de ellas es el teléfono gratuito, el 950-60-06. Recuerda que también estamos en las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Búscanos como La Noche de COPE. Y también tienes, por supuesto, el correo electrónico en nuestro mail, lanoche@cope.es. Y esta madrugada estamos charlando contigo acerca de aquellos días de selectividad. ¡Qué sudores, el Art Town, madre mía! Qué agobios.
Sí, se pasa mal y luego tampoco es para tanto, ¿no?
Luego tampoco es para tanto, es verdad.
Es agónica.
La verdad es que yo creo que es una sensación general cuando ya te llega el examen y dices, ah, ¿qué es esto? Bueno, más o menos.
Aparte que tener en cuenta que es el primer examen que haces fuera del colegio, ¿no?
Claro.
Entonces...
Mira, por ejemplo, Íñigo hace referencia a lo que tú acabas de decir. Nos envía este mail que dice, yo sobre todo recuerdo el día de volver al instituto a conocer las notas, con todos atacados de los nervios, y esa sensación de que ya se dejaba el instituto para siempre y que se abría una nueva etapa, que era la primera vez que te separabas de tus amigos de clase,
sí,
que eran muchísimos años juntos y luego ya cada uno pues a la universidad o el camino que cada uno escogiera, pero ya aquello de ir con todos con la mochila y conocer a todos,
sí, sí,
eso se olvidaba y era época, eso sí, de hacer nuevos amigos. Irene, dices, pues yo me acuerdo de una de mis compañeras de clase que, fíjate, el Art Town, se desmayó y, bueno, se perdió los exámenes de la primera mañana, del primer día.
Pobrecilla.
La tuvieron que sacar los dos profesores que estaban cuidando el aula. Y, claro, en ese momento, os podéis imaginar, todo el mundo hablando e intentando copiar como
bueno,
locos.
Claro, claro, lógico.
Sí, después lo susto inicial y dices, bueno, pues esperemos que se recupere, pero
sí,
mientras
sí,
tanto,
sí,
oye, dime qué vas a poner aquí que no me lo sé.
Sí, sí.
Bueno, ¿y a ti qué te pasó? ¿Qué anécdotas te pasaron durante esos días de selectividad? ¿Qué recuerdos tienes de esos días? Queremos que nos lo cuentes. Esta madrugada estamos charlando contigo precisamente de eso, cuando quedan unos días ya para que arranque la selectividad de forma escalonada en las diferentes comunidades autónomas españolas, y tienes varios medios que te recuerdo cuáles son, Facebook y Twitter, la noche de COPE, así estamos, y el teléfono gratuito del programa, el 950-60-06.
Vamos con el concurso. Pues solo quedan tres noches, la de hoy, la de mañana y la de pasado mañana, para que puedas clasificarte para la final del mes de mayo del concurso Yo sé quién es. Nueva carta esta noche, ahora va a hacer la primera lectura Mónica Villalain. Tienes ya el texto colgado en nuestro muro de Facebook, facebook.com/lanochedecope. Y ya sabes, el teléfono al que nos tienes que llamar es el gratuito, el 950-60-06. Tienes aproximadamente media hora para ir llamándonos, te cogemos el nombre, te llamamos y te metemos en antena. Que tienes la suerte y la astucia de adivinar quién es el personaje de la carta, pues ya sabes, finalista del mes de mayo. Mónica.
Ha utilizado unos cuantos nombres artísticos. Nació en un estado rural y fundamentalmente agrícola. Tras una niñez plagada de enfermedades, se convirtió en un adolescente rebelde. Recién comenzada la adolescencia, ya formó su primera banda y tras escaparse de casa con su novia embarazada, acabó años más tarde en la ciudad más deslumbrante de los Estados Unidos. Siempre ha navegado entre el rock y el folk y su carrera es sin duda alguna muy prolífica. Como curiosidad, diremos que es el cantante preferido de uno de los mejores exjugadores de la historia de la NBA.
Y hasta ahí la carta de hoy, ya lo sabes, teléfono gratuito, te estamos esperando, 950-60-06.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ha declarado la zona de Oklahoma como desastre natural y ha ofrecido a los vecinos afectados toda la ayuda posible. Las cifras de muertos, de heridos y de desaparecidos son cambiantes, pero parece ser que la misma zona de Oklahoma ya fue escenario de otro gran tornado en mayo de 1999, donde fallecieron en aquella ocasión 41 personas y el viento alcanzó una velocidad de 302 kilómetros por hora. Para hablar de este desgraciado fenómeno meteorológico, contamos con Pedro Fernández, que es uno de los responsables del portal cazatormentas.net y técnico en medio ambiente. Pedro, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Pues la verdad es que entre sorprendidos, alucinados y entristecidos por lo que ha estado ocurriendo en el suburbio de Oklahoma, principalmente en Moore, ¿no?
La verdad es que ha sido un fenómeno terrible y, bueno, solo hay que ver la devastación que ofrecen las imágenes que ya se han emitido por televisión y toda esa lista de fallecidos que ya se aproxima al centenar. Entonces, la verdad que toda una catástrofe natural en toda regla.
Oye, Pedro, ¿qué es cazatormentas.net?
Bueno, pues somos un portal que podríamos calificar de periodístico, pero un periodismo que está dedicado al 100% a la ciencia meteorología en todas sus ramas. Tocamos de todo, sobre todo noticias meteorológicas dentro de nuestro país. Y cuando domina el anticiclón, buscamos las noticias fuera, tanto en Europa como en el resto del mundo. Y a la vez pues hacemos una labor divulgativa, intentando que la gente, aparte de informarse sobre noticias de meteorología, pues también aprenda cada vez un poquito más sobre esta ciencia.
O sea, podemos decir que a vosotros, informativamente, cuando en el mapa de Isobaras aparece la A, no os gusta. O sea, os gusta donde aparece la B.
Cuando aparece la B o otras similares.
Sí, ¿no? Porque yo, cuando he sabido de cazatormentas.net y he estado trasteando un poco en internet, viendo lo que hacíais, en un principio he dicho cazatormentas.net, esto a mí me suena a los Ghostbusters, ¿no? Los cazafantasmas, pero bueno, en este caso, en vez de fantasmas, de realidades como el tornado que han tenido que sufrir en Oklahoma. Desde un punto de vista científico y desde la distancia, lógicamente, lo que ocurrió ayer, y ayer lo hablábamos con nuestro corresponsal en Washington, con Juan Fierro, que nos decía que solo habían podido sido avisados con 16 minutos de antelación para desalojar los colegios de los chavales, da la sensación que con el conocimiento científico y meteorológico que hay hoy en día, no poder prever que un tornado va a pasar por ese suburbio de Oklahoma City hasta 16 minutos antes, ¿qué quieres que te diga? Para un profano como a mí me suena un poco extraño.
No, pues no te debe resultar nada extraño, puesto que las tormentas es de los fenómenos naturales más imprevisibles que existen. De hecho, 16 minutos me parece un tiempo, de hecho, muy razonable. Máxime cuando en los Estados Unidos gozan con una red de teledetección impresionante. Sí. A nosotros, a los españoles, nos llevan años luz de ventaja. Y, de hecho, toda la bibliografía que hay sobre este tipo de tormentas está confeccionada y redactada e investigada por científicos y meteorólogos americanos. Por lo tanto, 16 minutos me parece un tiempo bastante razonable.
Nos llevan muchos años de ventaja, años luz, decías tú, de ventaja, Pedro, entre otras cosas, porque este tipo de fenómenos ocurren con relativa frecuencia en los Estados Unidos, además de por la extensión del país, lógicamente, pues porque sufren, están en una zona en la que se sufre este tipo de fenómenos, y en España rara es la vez, recuerdo hace pocos meses que hubo uno, si no me equivoco, en Baleares, un pequeño tornado en Baleares, o en la costa levantina, no lo recuerdo bien, y bueno, pues fue de unas consecuencias infinitamente menores. No estamos acostumbrados en España a que ocurran este tipo de situaciones.
Desde luego, pues claro, ahí está, ese es el quid de la cuestión. En Estados Unidos, como tienen una incidencia enorme de este tipo de fenómenos atmosféricos, se han visto obligados desde hace mucho tiempo a investigar y avanzar en descubrir todo lo que entraña este tipo de fenómenos para poder anticiparse lo máximo posible. Entonces, aquí en España, claro, como no tenemos fenómenos tan adversos, lógicamente nuestra tecnología quizá no está tan desarrollada, pero vamos, este tipo de tormentas se controlan a través de los radares meteorológicos, y la red que hay en España es muy buena y vamos, sería perfectamente suficiente para identificar este tipo de estructuras tormentosas.
Respecto a lo que nos ocupa mayormente en esta conversación, que es el tornado de Oklahoma, decías que es muy difícil prever una tormenta con bastante antelación. Y yo, bueno, pues me pongo en el pellejo del científico y no solo te creo, sino que además me imagino que así tiene que ser. Pero lo cierto y verdad es que este tornado ya estaba causando problemas, más o menos por la zona, y a pesar de que iba a una velocidad tremenda. Hombre, no te voy a decir que en el suburbio en concreto de Oklahoma supieran que iban a pasar por ahí, pero sí se sabía que más o menos por el centro de los Estados Unidos estaba acampando a sus anchas. ¿No se podía haber previsto en un perímetro mucho más grande la evacuación para que pasara el tornado definitivamente y que los niños, los padres, la gente no fueran ni a trabajar, ni a estudiar, ni al colegio y que estuvieran todos resguardados a buen recaudo?
Bueno, la verdad
no, no lo digo solo en la zona afectada, sino en la zona afectada, en el estado, en los estados colindantes.
Bueno, en este caso particular, el de Moore, pues la verdad es que habría que haber estado allí para conocer todos los pormenores del porqué se produjo, porque de hecho casi todos los pueblos en Norteamérica, sobre todo dentro de las grandes llanuras americanas, tienen un sistema de sirenas que en el momento que se hay un tornado tocando suelo y que se está aproximando, las sirenas suenan y bueno, todos los medios de radio y televisión comienzan a emitir noticias sobre el fenómeno. Por lo tanto, la población debía de estar bastante bien avisada. Lo que no logro comprender es cómo, a pesar de esto, pues los acontecimientos se desarrollaron de esta manera. La verdad es que resulta bastante sorprendente.
Pues la verdad es que sí. En España, situaciones similares a estas que tú recuerdes, Pedro, en los últimos tiempos, y similares no me refiero en potencia, sino similares en cuanto a, bueno, el fenómeno del tornado, de los que nos puedas hablar.
Bueno, pues quizá una buena referencia la podríamos encontrar en una fecha que ya queda relativamente lejana, que es el 22 de julio del 2003, fue una tarde en la que se desarrolló una tormenta de estas características, una supercélula, en un pueblo de Teruel que se llama Alcañiz. Y allí esta supercélula consiguió engendrar un tornado clasificado de categoría F3 con vientos superiores a los 200 kilómetros por hora y piedras de granizo de hielo de cerca de 10 centímetros de diámetro, casi prácticamente como una naranja.
Eso hablaban ayer, hablaban también que en Oklahoma ayer tuvieron, eso decía nuestro corresponsal Juan Fierro, piedras de granizo de tamaños de bolas de tenis. ¿Eh?
Sí, sí.
Sí, 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 la verdad es que impresionante. ¿Por qué se forman estos tornados?
Bueno, pues estos tornados tan violentos, como decía hace un momento, se forman en este tipo de tormentas con ese nombre tan particular, supercélulas, que tienen una enorme organización, a nivel de la afición a la meteorología y de la meteorología en general, se considera como la reina de las tormentas. Son tormentas enormemente complejas, con una estructura interna muy compleja, y que se caracteriza por tener unas corrientes ascendentes muy, muy, muy intensas. Tú imagínate cómo deben de ser de intensas para lograr mantener en su seno, sin que caigan hacia el suelo, piedras de granizo de semejante peso.
Ya.
Bueno, pues finalmente estas corrientes ascendentes, digamos que terminan colapsando, que es el término técnico que se emplea, terminan colapsando, y de esa manera pues esa corriente en rotación termina propagándose hacia la superficie, engendrando el tornado. Es decir, que el tornado se generaría cuando la tormenta comienza a perder un poco de fuelle.
Bueno, pues la verdad es que somos afortunados, porque es un país, el español, en el que rara vez suceden terremotos importantes. No queremos olvidarnos del Lorca y el segundo aniversario que recientemente ha tenido lugar del tremendo terremoto. Tampoco solemos tener tornados, ni mucho menos tifones, y toda esa cantidad de huracanes, y esos momentos en los que la naturaleza se pone bien brava, y que quien está, bueno, pues sufriendo el paso de los mismos, pues lo sufren, y de verdad, en este caso, con un montón de decenas de fallecidos en Oklahoma. Hemos aprendido un poco más sobre el fenómeno meteorológico de los tornados y sobre lo que ha podido pasar en los Estados Unidos con Pedro Fernández, uno de los responsables del portal cazatormentas.net y además de ser técnico en medio ambiente. Pedro, un placer hablar contigo y muchas gracias.
Pues todo un placer para mí también, y muchas gracias por contactar conmigo.
Buenas noches.
Buenas noches.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hubo un tiempo no muy lejano en que había en todas las redacciones de periódicos un corrector de estilo, y ya no existe esa profesión. Tampoco hay serenos ni cocheros de pompas fúnebres. Los afiladores callejeros son una rareza y apenas quedan fabricantes de organillos. Hay profesiones y costumbres que han desaparecido para no volver. Cosas que eran normales, sobre todo con el paso de las décadas en el siglo XX y que ya en el siglo XXI, pues eso, o se han extinguido o están a punto de hacerlo. Nuestro erudito del programa es Carlos Julio Alonso. Muy buenas noches, Carlos Julio.
Buenas noches, Artaun.
¿Por dónde podemos comenzar? Porque fíjate que hay cosas que tú, que tienes algo más de edad que yo, has vivido en primera persona, pero yo también, algunas de las que hemos seleccionado para hoy, las recuerdo perfectamente y, sin embargo, parece que han pasado 100 años.
¿Qué recuerdas tú, Artaun, por ejemplo, que ha desaparecido?
Pues mira, yo recuerdo que ha desaparecido, lo recuerdo perfectamente, y hablo de Bilbao, supongo que aquí en Madrid sería parecido, aquellos guardias municipales con un gabán más que tres cuartos, con un casco en forma de orinal blanco, con una cincha que le recorría de el hombro derecho, por ejemplo, a la pierna izquierda, en blanco también, subidos en unos altillos, rodeados, en el caso que yo recuerdo, de una barandilla a la altura de los tobillos, roja y blanca, que estaban permanentemente puestos en el centro de una plaza, en la intersección de unas calles, dirigiendo el tráfico con sus guantes blancos. A mí me daban un poco de pena, porque yo pensaba la cantidad de peso que tienen que llevar estos señores para ordenar el tráfico, y además no se mueven de allí, no como los agentes de la movilidad que se inventó aquí Gallardón, que te los encuentras, por ejemplo, en la confluencia aquí al lado de COPE de Alcalá con Gran Vía, que se meten entre los coches, que esperan un semáforo, que de repente asaltan y se te ponen delante del coche. Yo recuerdo perfectamente aquellos guardias municipales con mucha, no decir con cariño, pero que me llevan a la infancia, ¿no?
¿Y no en Bilbao no había, por ejemplo, la costumbre de poner en Navidad, en torno a ese pequeño altillo que se ponían, sí, guardas, los regalos de Navidad, cestas de Navidad?
Pues es posible. Es posible, no lo recuerdo. Es
aguinaldo,
posible.
Otra cosa que ha desaparecido, el aguinaldo.
El aguinaldo, es posible, sí. Han desaparecido muchas cosas.
Yo recuerdo
cosas.
Perfectamente eso que has dicho tú muy bien, lo has descrito muy bien, efectivamente era así. Y también recuerdo cómo en Navidad, en algunos puntos, pues había este tipo de regalos navideños que eran muy de agradecer. Y recuerdo otra cosa que te ha faltado, en fin, no has mencionado, el silbato.
El silbato.
El silbato, claro, era inconfundible.
Claro,
era un silbato,
cierto,
maravilloso.
Cierto.
Un silbato atronador.
En la época en la que el silbato lo llevaban los guardias municipales y los árbitros de fútbol.
Claro, claro. Muy distinto,
poco,
por cierto.
Un poco. No, dime.
Muy distinto, por ejemplo, de los silbatos ingleses que veíamos en las películas,
sí,
y que era un tipo de silbato urbano muy distinto del,
sí,
español.
Sí,
muy
distinto. Sí. Con forma más de flauta que de silbato.
Sí.
De silbato alargado.
Un tipo de
whistle, sí, señor.
Tiene,
señor,
un pitido muy,
mira, ya que hemos empezado hablando por los guardias, que era como se les llamaba en Bilbao, no se les llamaba policía,
sí,
municipales. Podemos hablar de otra figura que no es la misma, pero que, bueno, puede tener cierta asociación, quizás, que yo no recuerdo si los llegué a vivir o no, pero que, vamos, he oído hablar en casa miles de veces de ellos, de los serenos.
Claro.
¿Quiénes eran los serenos?
Los serenos se encargaban en Madrid, sobre todo, que era la ciudad que tenía más serenos de España, y casi todos eran asturianos, pues eran los encargados.
¿Y casi todos eran asturianos?
Sí, o gallegos.
¿Ah, sí?
Más asturianos que gallegos, sí.
Ah, mira.
Y bueno, fíjate, en la verbena de la Paloma, sí, cuando están, se desarrollan una noche y hay un diálogo muy bueno de serenos, el texto muy bueno, y tienen un acento siempre inconfundiblemente gallego-asturiano. Vamos a dar otra vuelta a la manzana. ¿Qué haremos? Pues eso, era característico. Yo creo, bueno, los serenos, hasta la muerte de Franco, hubo serenos en Madrid.
¿Qué hacían los serenos exactamente?
Pues los serenos tenían las llaves de todos los portales de una serie de calles.
Ajá.
Entonces no hacía falta que los vecinos tuvieran llaves. Y esto, pues, era muy importante. Fíjate si sería importante que la razón por la cual un crimen tan importante como el de Jarabo, en la calle Ibiza, bueno, Ibiza, no sé si fue Ibiza, o López de Rueda, perdón, el barrio del Retiro, pues Jarabo estuvo toda la noche metido en casa con los cadáveres porque no tenía llave del portal para salir.
Ah.
Tenía que llamar al sereno. Entonces, este mínimo detalle, por ejemplo, de los sirenos, digamos, fue decisivo en este crimen de Jarabo. Y efectivamente, dabas dos palmadas, sereno, y entonces ya venía el sereno, y era ser el rito, sencillamente.
Oye, otra cosa que recuerdo también, aunque yo lo he vivido menos, la ropa de los domingos.
Claro. Claro, ahora, por ejemplo, tenemos ropa muy bien para un tipo de fiestas. No, no tenemos ropa de fiesta, tenemos ropas para distintos tipos de fiestas o de eventos. Uh-huh. Entonces, no, era todo mucho más sencillo. Por ejemplo, en el colegio, cuando íbamos a misa los domingos, íbamos con un traje. Por ejemplo, en el mío, íbamos siempre con traje, los domingos a misa, ¿no?
Si eras niño, de pantalón corto, y si eras ya un poco más mayor, más talludito, de pantalón
con
largo.
Con pantalón largo. Esto no queda ya ni recuerdo.
Nada.
La ropa de los domingos, el traje de los domingos. Yo recuerdo el primer traje que me hicieron, vamos, de niño, el primer traje, sí, pues, vamos, lo que yo recuerde, que era un tamburini, era un tipo de prestigio de época. Y lo recuerdo perfectamente, claro. Ponerte ya un traje de largo, me refiero, de pantalón largo, ¿no?
Sí.
Un tamburini tendría yo pues unos 12 o 13 años y fue el primer traje largo que tuve. Y me acuerdo perfectamente. Y era eso, la finalidad de un traje, digamos, de domingo, porque era ese, el modo habitual de comportarse.
Lo que yo no he vivido, y que en cambio tu generación sí, bueno, es ya hablar de ello es que sí, una rara avis, ¿no? Las tardes de los jueves y los sábados.
Es que en el colegio, en el mío por lo menos, no había fin
muchos,
de semana.
Muchos.
Era en jueves y sábados, la tarde estaba libre. Y al cabo de los años, fíjate, no sé muy bien qué pensar. Si era mejor o peor. Hombre, desde luego, fin de semana tiene una serie de ventajas incontestables e indubitables. Ahora bien, que hubiera una tarde en el medio de la semana, que era la del jueves, y otra del sábado, yo creo que tenía un punto de cierta serenidad muy interesante. Me imagino que era nadie lo votaría, por supuesto.
Sobre todo porque en aquella época pues ni se estilaba ni había las posibilidades, por ejemplo, de hacer los planes de fin de semana que tienen las familias hoy en día, lógicamente.
Nada.
Oye, encerar, ¿no?
Es quizá mi primer recuerdo de infancia de algo que ya no existe, que ha pasado, fue justamente ese. De repente darme cuenta de pequeño que en casa ya no se enceraban los suelos de madera, porque ya había un tipo de pulimento distinto,
sí.
Pero el maravilloso olor de la cera,
sí,
que se daba a los suelos, y después, como niños que éramos, pedíamos unas bayetas para ponernos en los pies y andar corriendo como locos por el pasillo de las habitaciones. Este recuerdo, de repente, darme cuenta de que ya no se enceraba la casa, de que ya no olía cera, sobre todo una cera en concreto, que tenía un cierto olor a lavanda, que junto con la madera adquiría un prestigio para mí maravilloso. Y algo que pasa definitivamente no vuelve, pero te queda el olor, casi casi la textura de la madera con ese maravilloso olor.
Oye, Carlos Julio, una cosa que yo sí he vivido y que ya no sé si no se ve o es que no frecuento los sitios donde se utiliza, el serrín. El serrín para el suelo.
Eso lo prohibió la higiene pública
hace
ya mucho tiempo, sí. Que no sé muy bien cuál era la razón higiénica, digamos, y verdaderamente importante para no usarlo.
¿Y sabes lo que recuerdo? En el colegio, un niño vomitaba
también,
y
claro,
se echaba serrín.
Efectivamente.
¿Eh?
Sí.
Y recuerdo que no podías pasar cerca, no porque pudieras pisarlo o no, sino porque evidentemente detrás había un vómito y aquella zona olía espantosamente.
Sí, efectivamente.
Se utilizaba
el
mucho.
El serrín que ya no existe.
El almidón.
El almidón, yo otro recuerdo que tengo, por ejemplo, cómo se almidonaban las cofias de las doncellas,
sí,
y los delantalitos, los puños.
Los cuellos.
Los cuellos. Era un olor maravilloso. Bueno, maravilloso. No era un olor maravilloso, pero era un olor tan característico.
Sí.
Pero tan característico. Y la plancha, yo no sé cómo se aplicaba el almidón. Yo sé que la plancha era importante a la hora de aplicar algún cierto tipo de almidón.
Sí.
Y eso tenía un olor también concretísimo.
Ahora, también,
que ya no existe.
Te voy a decir una cosa, unos puños y un cuello almidonado, cómodos no es que fueran, ¿eh?
Incomodísimos.
Tú que vas mucho a conciertos, sí, a la ópera, al teatro, ¿cómo se arreglaba la gente antes?
Pues yo recuerdo sobre todo por mis padres, porque cuando iban mis padres, por ejemplo, a alguna cosa de estas, me acuerdo que, vamos, siempre se arreglaban, siempre, es que era de sentido común arreglarse, desde luego, vamos, era común, ¿no? Ya en mi generación es cuando comenzamos a no arreglarnos, a ir de una manera mucho más informal, también porque el tipo de teatro al que yo comencé a ir no tenía ya casi nada que ver con el que habían ido, al que habían ido mis padres. Por ejemplo, las obras de Alejandro Casona, de Edgar Neville, ya eran de la época de mis padres, y en mi época era ya el teatro, digamos, rompedor y de vanguardia.
Sí.
Claro, a un teatro rompedor y de vanguardia no va a ser de punta en blanco,
claro,
si va de otra forma, ¿no? Pero sí recuerdo, a mí me tocó justamente esa época de ruptura, pero sí doy testimonio de que antes de mi generación, ir al teatro, al concierto, había que ir arreglado siempre.
Oye, la prensa, periódicos vespertinos, periódicos
claro,
de tarde, La hoja del lunes, hoja porque del lunes. No salía el pedido. ¿Cómo era aquello?
Pues mira, yo recuerdo muy bien, por ejemplo, mi generación fue la generación que conoció el nacimiento de un periódico de informaciones que no era el periódico Pueblo, que era del régimen,
sí,
sino que Informaciones marcaba un punto de distanciamiento. Sí. Era un periódico muy centrista, muy sensato, pero distanciado, digamos, del régimen. Pueblo e Informaciones eran periódicos de la tarde. Se leían cuando uno volvía a casa de por la mañana o antes de salir por la tarde. Y la hoja del lunes únicamente se editaba los lunes, y la prensa deportiva, mientras la prensa deportiva libraba, digamos, los martes. Eran pequeños ritos, pequeñas cosas, pequeñas inflexiones, pero que tenían sentido en su momento y que hoy evidentemente ya no lo
tienen. Yo recuerdo perfectamente el periódico Hierro. En Bilbao el vespertino era el Hierro, al menos el que conocí yo, que murió en los años, en los albores de los 80. Y a mí me causaba una buena sensación poder... Yo leí periódicos desde muy chiquillo y me gustaba mucho llegar a casa de clase, pues a las 5:30, a las 6:30 de la tarde, la hora que fuera, era bastante tardía, y encontrarme un periódico distinto al que había visto por la mañana, ¿no?
Por eso hay un vals de Strauss que es Periódicos Matutinos.
Ah, sí.
Sí, muy bonito, por cierto, ese vals.
Oye, tertulias de café.
Claro, ya no existen tampoco. Bueno, sí, yo estuve hace dos o tres semanas en el Café Comercial para ver a un amigo mío, que tiene ahí una mesa reservada. Y efectivamente, ahí sí hay tertulias todavía. Prueba de ello es que estuvimos hablando de una revista jurídica, en la cual colabora este amigo mío, que es un abogado, en fin, profesor de universidad. Pero es un tipo de tertulia característica, ¿no? Pero ya cada vez queda al menos. El Madrid queda la del Comercial y la del Gijón. Y poco más.
Ya.
Muy, muy poco más.
Oye, una cosa que se perdió, que eso sí que la viví yo en toda mi infancia y mi adolescencia, que se perdió con la necesidad de las familias de que trabajaran ambos, el padre y la madre, y también, por supuesto, con la incorporación de la mujer masivamente al trabajo, los veraneos. Ya
claro.
No se podían hacer esos veraneos de tres meses, donde llenabas el coche hasta los topes y muy posiblemente no volvías para nada a tu ciudad hasta septiembre.
Bueno,
¿no?
Tu padre sí volvía, seguro.
Mi padre
pero
sí.
Tú y tu madre, tus hermanos y tu madre, seguro que no. Efectivamente, era distinto. Yo recuerdo esos veraneos como mínimo de dos meses. Y efectivamente, era un punto de anclaje, pero anclaje emocional, anclaje sentimental y anclaje de todo tipo, sociológico, por descontado, ¿no? Eso se ha perdido por completo. Aquellos veraneos maravillosos de dos o dos meses y medio, por lo menos.
¿Colchones de lana?
Claro.
¿Incómodos?
A mí me gustaban muchísimo.
¿Sí?
Pero muchísimo. Me encantaban los... Sobre todo eran tan, digamos, acogedores. Y después el rito de los colchones de lana. Lavar la lana, barear la lana. Esto se hacía normalmente en los patios interiores de las casas.
Ajá.
Y entonces era también un rito que ya, pues, prácticamente ya no hay ni recuerdo de ello.
Qué cosas, qué cosas. Oye, una cosa que yo también he vivido y que ciertamente tenía olvidadísima. Las bolsas de agua caliente, para dormir.
Sí. Yo a mí no me gustaban porque se te quedaban frías después.
Pues que no había otra.
Claro, me daba un poquitín de rabia, pero pues, yo lo asociaba cuando estábamos enfermos. Nos ponían una acostarte con una bolsa de agua caliente, pero efectivamente eran muy frecuentes. Y las novelas inglesas, las de Annie Brighton y estas, siempre aparece una bolsa de agua caliente para acostarse en algún momento de la novela, siempre.
Y la última, de momento, la última. La CLA de los teatros. ¿Qué
claro,
era la CLA de los teatros?
Pues era un tipo de público que asistía al teatro pagando muy poco unas entradas que se conseguían únicamente en ciertos puntos de Madrid.
Ajá.
La última CLA que hubo en Madrid fue 1975-76 en el María Guerrero, en la calle del Almirante, en la bar que se llamaba, que eran Los Barreros. Había un señor, un viejecito muy, muy agradable, con capa española, y era el que tenía la CLA. Tú llegabas allí, le pedías las entradas, te las daba, y la única obligación de esas entradas era que tenías que aplaudir al acabar el primer acto y aplaudir al acabar, te gustara o no te gustara la obra.
O sea, un poco como los invitados a los programas de televisión, ¿no?
Pues imagino que sí. Y era, digamos, el único, digamos, peaje que pagabas por ver, por muy poco dinero, una obra de teatro, y era eso, se llamaban las entradas de CLA.
Se nos quedan muchas cosas por el camino, pero yo creo que hemos hecho un repaso sentimental, un repaso bonito sobre muchas de las cosas que, lógicamente, como la sociedad evoluciona, pues se han perdido. Algunas por innecesarias, otras porque, bueno, quizás sea más cómodo funcionar de otra manera, y otras porque sencillamente se les ha puesto poco cariño en conservar. Pero Carlos Julio Alonso, el erudito del programa, nos ha traído unas cuantas hoy. Yo creo que hemos podido viajar en el pasado, en el nuestro particular o en el de nuestros padres, que también está ahí. Carlos Julio, hasta la semana que viene.
Un placer, Gastón.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Vaya repaso que hemos hecho, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí.
A nuestra
sí.
niñez.
¿Cómo ha cambiado, el
mundo? Algunas cosas muchísimo. Mucho, algunas mucho. Cosas mucho, mucho, mucho. Y seguro que tú que nos estás escuchando estás asintiendo porque, pues sí, son recuerdos, algunos más nítidos, otros vagos.
Los han contado tus padres.
Otros, efectivamente, nos los han contado. Por cierto, hablando de recuerdos, ¿qué recuerdas de la selectividad? ¿Qué recuerdas de esos días? ¿Alguna anécdota te ocurrió en esos días de nervios, de prisas, de agobios ya por esos exámenes tan, tan importantes que eran, verdad? Bueno, ahora ya visto con el tiempo uno lo recuerda de otra
parecía
manera,
el
pero
fin del mundo en aquel momento.
Había que vivirlo, madre mía. Bueno, en breve van a empezar los exámenes de selectividad en toda España y hoy estamos recordando esos días contigo y con las cosas que te ocurrieron. Mira, por ejemplo, Francisco Javier, que nos manda un correo a lanoche@cope.es, es nuestro mail. Dice, el primer día lo recuerdo con el agobio de ir en el metro y de repente avería. Y además, en las paradas anteriores había parado el metro más de lo normal. Dice, ya debía parecer un animal enjaulado porque no podía ni sentarme de los nervios que tenía. Cuando dijeron que se había estropeado, salí corriendo por un taxi que me acuerdo que se lo quité a una señora, aunque le expliqué, pero en apenas 2 segundos, porque era. Bueno, al final llegué. Pero por poco, madre mía, qué horror, ¿eh? Y eso que salías con mucho tiempo de casa,
si acaso,
¿no? No vaya a ser que pase algo, ¿verdad?
Y si no se te ocurría a ti, ya te lo decía tu madre.
Bueno, que ya 3 horas antes ya te estaba echando de casa, sí, sí. Por si acaso. Mira, pues al final hacían bien. Bueno, ¿y a ti qué te pasó? ¿Qué recuerdos tienes de esos días? De eso estamos charlando contigo esta madrugada. Ya sabes que hay varias vías que tienes para que nos lo cuentes y que hagas el programa con nosotros. Una de ellas es el teléfono gratuito. Apúntalo si aún no lo tienes, es el 950-60-06, el correo electrónico lanoche@cope.es y por supuesto búscanos en las redes sociales, nos vas a encontrar como La Noche de Cope en Facebook y en Twitter y déjanos ahí tu mensaje.
Vamos con el concurso. Tres y 38, 2:38 en las Islas Canarias. Momento para la segunda lectura de la carta del concurso Yo sé quién es. Ya sabes que quedan 3 plazas para la final del mes de mayo. La semana que viene ocurrirá tal final. Y que nos puedes llamar al teléfono 950-6006. Tienes aproximadamente 1 minuto para coger el teléfono, marcar este número y te metemos en antena. Mientras tanto, Mónica da lectura por segunda vez a la carta.
Ha utilizado unos cuantos nombres artísticos. Nació en un estado rural y fundamentalmente agrícola. Tras una niñez plagada de enfermedades, se convirtió en un adolescente rebelde. Recién comenzada la adolescencia, ya formó su primera banda y tras escaparse de casa con su novia embarazada, acabó años más tarde en la ciudad más deslumbrante de los Estados Unidos. Siempre ha navegado entre el rock y el folk, y su carrera es sin duda alguna muy prolífica. Como curiosidad, diremos que es el cantante preferido de uno de los mejores exjugadores de la historia de la NBA.
Pues hasta ahí la carta, ya lo sabes, teléfono gratuito 950-60-06 si quieres participar y ganarte un puesto en la final del mes de mayo. De momento nos quedamos aquí en Madrid. Antonio, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Pues bien.
¿Bien trabajando o descansando?
Sí, trabajando.
Estás trabajando. Bueno, ¿quién crees que es el personaje de hoy?
Pues yo creo que es Bob Dylan.
¿Bob Dylan?
Sí.
Pues no es Bob Dylan, lo siento mucho, Antonio.
Vale, pues nada.
Gracias,
adiós.
Un saludo.
Gracias.
¿Tenemos otra llamada? Parece que sí. La estamos gestionando en estos momentos. Un segundo, porque parece que va a entrar. Vamos.
Venga,
a
un
ver.
Rezagado.
Nos vamos a Murcia. Juan, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal, Juan?
Muy bien.
Bueno, has entrado salvado por la campana, como en aquella serie de los años 80 o 90.
Sí.
¿Tú qué dices?
Rachel Ferrell.
¿Quién, perdón?
Rachel Ferrell.
Rachel Ferrell. Pues no es Rachel Ferrell. Lo siento mucho, Juan.
Muchas gracias.
Mucha suerte la próxima vez.
Hasta luego.
Adiós.
Así que como de momento hemos tenido 2 llamadas y las 2 han dado agua, mañana segunda oportunidad con la misma carta. Muy atentos porque sabéis que la tenéis para poder repasarla e investigar en nuestro muro de Facebook. facebook.com/lanochedecope. sintonía de la canción que siempre quisiste que suena en la radio, pero antes déjame que te diga que Carlos Salas nos va a hablar sobre lo que tiene pensado el gobierno para adelgazar las administraciones locales ineficientes y lo que aún queda por hacer en el resto de España. Será en un momento.
Mira, Artán, hace un minuto que hacíamos esta lista con Carlos Julio de cosas, sí, que bueno, antes teníamos en casa, solíamos hacer, y ya no tanto. Una de ellas era la bolsa de agua caliente, que ya, sí, pues prácticamente no se usa, ¿no?
Desuso,
para nada. Dice Antonio, que nos ha enviado este tuit, arroba la noche de COPE, dice: yo tenía una bolsa de agua caliente de Superman, me encantaba.
Superman.
No
grande.
Me extraña, esto era para haberla guardado, Antonio.
La canción que siempre existe que sonaba en la radio nos la pide Abel Daniel Casado, en esta ocasión a través de Facebook. Dice: podría ser LSF del grupo Casabian, y os la dedico a vosotros, a todo el equipo que me acompañáis y alegráis hasta antes de cerrar los ojos y entrar en el coma profundo de cada noche. Pues va para ti, Abel. Suena LSF del grupo Casabian, nos la pedía Abel Daniel Casado como la canción que siempre quiso que sonara en la radio, y lo hacía a través de Facebook. Tú también nos puedes pedir tu canción a través de Facebook y Twitter, nos encuentras como La Noche de Cope. Si prefieres mandarnos un email, el nuestro es lanoche@cope.es, y si por lo contrario prefieres utilizar nuestro teléfono gratuito, el número es el 950-6006.
Estás escuchando El Artán de Azumendi.
La Noche.
Cope. Estar informado. Estás escuchando El Artán de Azumendi.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Pues ya está aquí con nosotros Carlos Salas, director de la web lainformacion.com, para contarnos la economía contada con sencillez. Hoy vamos a tratar de un tema que está sonando en todas partes, no en vano. Cristóbal Montoro ha hecho hoy su presentación y es el primer intento de adelgazamiento de las entidades locales, los ayuntamientos, para entendernos, y que tiene que ser, al menos esa es mi opinión, la primera piedra de muchas más que tienen que llevar a que el Estado acometa ese compromiso que tiene con los ciudadanos de adelgazar las muchas veces triplicadas o cuadruplicadas administraciones o puestos en administraciones públicas que tenemos en este país. Carlos, muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Pues sí, como tal y como lo has dicho, la idea es racionalizar el gasto de los ayuntamientos en España. En España hay 8.000 ayuntamientos y el gobierno central pretende ahorrar 7.000 millones tratando de reorganizar los gastos de los ayuntamientos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en España? Según las cuentas o las cifras presentadas por Cristóbal Montoro hoy, en España hay unos 5.500 ayuntamientos que tienen menos de 5.000 habitantes que están prestando un montón de servicios a los ciudadanos, los que todos conocemos en las grandes ciudades. El problema es que el coste para mantener eso en municipios pequeños, de municipios de menos de 5.000 habitantes, y a medida que son pequeños, más pequeños, el coste es mayor,
sí.
Supone que, por ejemplo, si en una ciudad media cada ciudadano le viene a costar al Estado unos 400, 500 euros en servicios, pues a medida que que va siendo más pequeño un ayuntamiento, pues te salen cifras como de 1.200 euros al año.
Uh-huh.
Entonces, claro, si un señor que vive en un pueblo cuesta al Estado, a través de ayuntamientos, 1.200 euros al año, y una persona que vive en una ciudad te cuesta 400, pues al final siempre hay una tendencia a decir, oiga, ¿está usted gestionando bien el ayuntamiento? Entonces, ¿y por dónde se va el dinero? Bueno, pues mucha gente lo verá, ¿no? Pues hay ayuntamientos que están pegados uno a otro. A lo mejor uno tiene 1.000 habitantes, otros 700 o 500, y tienen alcalde, teniente alcalde, vicealcalde, luego tiene concejal de festejos.
Sí.
Ese no falla, ¿eh?
Ese no falla nunca.
Yo creo que ese hay que hacer una especie de moción pública para que no suprimirlo. Entonces, tienen un montón de concejales. Y luego pues tienen servicios, agua, luz, limpieza, etcétera, y lo que pretende el Estado es decir, bueno, si ustedes no son capaces de racionalizar sus gastos y de evitar esa sangría de dinero en un plazo de un par de años, eso va a ser controlado por las diputaciones provinciales. ¿Qué son las diputaciones provinciales? Bueno, pues es algo que se creó en 1812, después de la Guerra de la Independencia, que es cuando se crea esa división administrativa de España, de 50 y pico provincias. Y el Estado dijo, bueno, ahora que hemos creado estas 50 y pico provincias, vamos a crear unos gobiernos locales, que son las diputaciones provinciales, que es mi control, mi mano, mi manifestación. El problema es que después, durante la democracia, esta democracia que tiene 35 o 40 años, pues al crearse las comunidades autónomas, ¿qué sentido tenían las diputaciones provinciales? Bueno, pues ahora van a volver a tener sentido porque si un ayuntamiento lo hace mal, al final el control de los servicios lo va a tener la diputación provincial.
Uh-huh.
Y ahora, claro, hay un montón de ayuntamientos racionalizando el gasto, han reducido personal, sobre todo el personal interino, han reducido incluso concejales, entidades, un montón de cosas.
Oye, ¿qué va a pasar con las provincias que no tienen diputación? Porque no todas las provincias de España tienen diputación.
Bueno, tú sabes que, bueno, Ceuta y Melilla, el mejor ejemplo es Ceuta y Melilla, que ni siquiera son comunidades autónomas.
Ciudades autónomas.
Ciudades autónomas, ¿no? Entonces, no.
Pero Madrid, por ejemplo, no tiene diputación.
Pues ahí no te voy a ser sincero, no lo sé muy bien. Pero la idea es tratar de que muchas cosas estén llevadas por menos organismos. No sé si fusionarán algunas o las centralizarán. En este momento no lo sé. Pero yo creo que la intención del Estado al final es que, bueno, que tienes que racionalizar el gasto, ahorrar 7.000 millones de euros, reducir el déficit del Estado y de las comunidades autónomas y cumplir con los requisitos que al final nos va a exigir el resto de la Comunidad Europea, pues para seguir formando parte del euro y para recibir dinero.
Bueno, esa es la pata del banco que ha presentado hoy Montoro ante quienes tenían que escucharle y, por supuesto, ante la opinión pública. Pero yo creo que gran parte del exceso de gastos, de la duplicación de funciones que tenemos en este país, pues hombre, me van a perdonar los señores de Hacienda, pero no creo que la parte del león esté en los pequeños ayuntamientos.
Claro, eso es lo que ha dicho la Federación Española de Municipios y Provincias, que ha puesto una alerta y le ha dicho, oiga, no es tanto eso. Según el gobierno central, se podrían ahorrar 3.000 millones en duplicidades. Según la Federación de Municipios, no. Yo, que suelo ir a veranear a un pueblo pequeño de La Rioja y que tiene 7.000 habitantes, reconozco que la calidad de los servicios que se da en ¿sí? este pequeño pueblo es impresionante. Con lo cual, hay que reconocer esa labor. Es verdad que hay cosas que nos pueden sonar muy escandalosas, ¿no? Como que haya un gimnasio que podría estar aquí en un barrio de Madrid buenísimo, o de Barcelona, uh-huh. o de Bilbao.
Sí.
Tiene una residencia de ancianos impresionante, tiene un polideportivo impresionante. Pero al final dice,
hasta auditorio, seguramente.
Casi, excepto eso, el auditorio Michael Jackson todavía no lo tiene. Pero a mí me sorprendía porque yo decía, caray, ¿qué diferencia hay? Se ha logrado, y aquí hay que romper una lanza en pro de la cantidad de alcaldes de España que han revolucionado sus alcaldías. Es verdad que, como dices tú, Lartaun, pues en algunos había un auditorio que dices, oiga, este auditorio Teresa Berganza, o este auditorio, no sé, Plácido Domingo, tiene sentido en un pueblo tan pequeño. Es verdad, pero todo ese dinero que se invirtió en infraestructuras en España ha servido para equiparar el estilo y la calidad de vida de la gente de los pequeños pueblos con los de las grandes ciudades.
Sí.
Acuérdate que hasta hace 20 años tú te ibas a una población de menos de, no sé, de 20.000 habitantes, incluso de 40.000 habitantes, y los diarios no te llegaban sino al día siguiente.
Sí, es verdad.
Entonces, gracias a una labor de muchos alcaldes, se ha logrado el equiparar. Y ahora te ves a gente de la tercera edad que tiene en poblaciones relativamente pequeñas, pues piscinas térmicas. Oiga, no haga usted nadar un señor de 80 años o de una señora de 60 o 70 años, no la haga nadar una piscina que esté a 12 grados. Entonces, ¿y qué haces con eso? Pues incluso consigues que estén mejor físicamente y que gasten menos dinero en la sanidad pública y que sean felices, que es lo más importante. Entonces, yo cuando voy a este pueblo de La Rioja, lo veo mucho, he visto el cambio tan impresionante que ha dado. Y por eso yo estoy de acuerdo en que se puede racionalizar el gasto. Lo hemos hecho las empresas, lo hemos hecho los medios de comunicación, lo han hecho las familias. ¿Por qué no lo van a hacer los ayuntamientos? Pero también espero que dentro de ese recorte de gastos no se llegue al nivel de evitar que un montón de personas, pueden ser mayores o jóvenes, no puedan tener acceso a un montón de servicios que en las ciudades se tienen, ¿no? Polideportivos, oye, gimnasios, etcétera.
Yendo un poco, tirándome un poco más por los altos, en comunidades autónomas y en la administración central, ¿no hay un ejército de funcionarios de los que, si se trata de buscar, primero, el servicio público, lógicamente, y segundo, también la eficiencia, da la sensación de que tenemos un país bastante sobredimensionado?
Claro que sí. Bueno, incluso hay gente que dice, oiga, ¿por qué no fusionamos la comunidad autónoma de Cantabria con la de La Rioja? ¿Qué sentido tienen estas comunidades?
Sí, dijo Rosa Díez. Sí,
sí, o Murcia, la comunidad de Murcia. Hay un estudio que hizo la Fundación Funciva sobre la cantidad de gastos que había en, bueno, no solamente en parlamentos, sino en un montón de instituciones y entes como que hay en las comunidades autónomas y de cantidad de funcionarios. Yo siempre digo, yo sé que si alguien que es funcionario nos está escuchando dirá, hombre, otra vez contra los funcionarios. A mí no me preocupa el gasto público, me preocupa el mal gasto. Es como en tu casa, oiga, si no tengas el chorro de agua abierto, si lo puedes tener cerrado. Si te vas a cepillar los dientes, no tengas durante 3 minutos abierto el grifo, o sea, ábrelo cuando lo necesites. Entonces,
sí, pero por ejemplo, para validar un formulario, ten a 2 personas, no
claro.
Tengas a 5, ¿no?
Bueno, yo aquí en Madrid, sin ir más lejos, yo he ido a algún tipo de oficina de representación del Estado, no te digo ya en las universidades, y ver a 3 ordenanzas detrás de una mesa pequeñita,
sí, sentado. Sí, sí,
yo me pregunto, ¿y qué hacen estos 3 señores durante el día? Entonces, en muchos ministerios de Madrid sobra personal y es gente que son funcionarios y que están ahí y bueno, habrá que y estarán hasta que se mueran, pero que no tienen ninguna función. Entonces, yo creo que cualquier español que se ha apretado el bolsillo, ahora lo que pide es, oiga, no al mal gasto, sí al gasto. Es decir, vamos a tener un gasto social razonable, pero no podemos estar asumiendo duplicidades o cargos que o gente que no está haciendo nada.
Muy bien, pues nos lo ha contado lo que ha pasado con Montoro, la nueva idea que va a implantar el gobierno, el Ministerio de Hacienda a través del gobierno, Carlos Salas, director de la web lainformacion.com. Hasta la semana que viene, Carlos, gracias.
Gracias,
buenas noches.
Lardán, hace unos minutos, hablando pues de estas cosas que ya no vemos por la calle, sí, como por ejemplo los serenos, sí, hemos sí hecho una lista hace unos minutos con Carlos Julio Alonso, con el erudito del programa, que así nos gusta llamarlo. Tú decías, yo recuerdo unos policías con un abrigo largo, sí, ¿verdad? Por Bilbao.
Con casco blanco.
Efectivamente. Guantes. Bueno, pues que sepas que Victoria desde Bilbao nos ha escrito para decirnos que ella también se acuerda perfectamente, el uniforme era azul y que eran los guardias urbanos.
Sí, sí, sí.
Y también te pregunta, Lartown, ¿te acuerdas de los barquilleros en el parque de,
hombre,
Doña,
claro,
Casilda de Bilbao?
Sí, sí.
Otras cosas que también pues se han perdido un poco, ¿verdad?
Con un tambor que
con los años
simulaban una ruleta. Y en su día, pues dependiendo el dinero que pagabas, jugaba a la ruleta y tocaba un barquillo, dos barquillos, tres barquillos.
¿Y te ibas a estar
sabes
contento?
Lo que había también en el Parque Doña Casilda de Bilbao? Había triciclos, pero triciclos del tamaño grande. Y los niños paseábamos, alquilabas un triciclo un rato y ibas por el parque paseando. Eso ya se ha perdido también.
Eso también. Mira, te voy a presentar a Esa Karen. Es una joven estadounidense de California de tan solo 18 años y que nos viene a salvar la vida a todos, Lartown, porque
totalmente
ha inventado un mecanismo para recargar la batería de nuestros móviles, sobre todo de los smartphones, que son los que más gastan. Atención, en 20 o en 30 segundos como mucho.
Sí.
Ha ganado $50,000, que son los $50,000 del premio que la empresa Intel concede a los científicos jóvenes más brillantes del mundo cada año. Bueno, que sepas también que nada más anunciar este premio, Google levantó el teléfono y dijo, por favor, me ponen con esta señorita, y ya se han puesto en contacto con ella,
claro,
aunque es muy probable que ni siquiera el año que viene lleguemos a ver este invento tal y como es. Luego veremos también si sale al mercado como ella lo ha diseñado o si las compañías de alguna manera lo introducen en el teléfono, porque se trata de un supercondensador,
uh-huh,
que funciona con una alta densidad energética. Por ahora lo ha probado para alimentar una luz de LED con la que ha funcionado. Ella lo que ha hecho es, sobre todo, se fijaba en eso, ¿no?, en lo que tardamos en cargar el teléfono. Entonces, ella ha diseñado un dispositivo que se acopla a la batería convencional del móvil,
sí,
y eso es lo que enchufamos. Y nada, lo que es enchufar, no sé, atarte los cordones de los zapatos, si tardas así un poco menos, no sé, más o menos. Es
sí,
que estoy pensando
sí,
en cosas que hacer en 20 segundos. Venga, 1, 2, 3, responde otra vez. Pues ya está, te atas los cordones de los zapatos y el móvil está listo. Y además, este supercondensador dura bastante más que los ciclos de carga para los que están pensados los móviles.
Unas 10.000 hablan, ¿no?
Efectivamente, las baterías de ahora ya no son como las de antes. Pues esto incluso dura más.
¡Qué maravilla!
¡Ole por esta chica!
Con solo 18 añitos, uh-huh, sí señor. Nos vamos a actualizar la información.